Historia de Mathewson de la Conferencia Bíblica 2 Israel. Copyright 2024 Dave Mathewson y Ted Hildebrandt. En esta conferencia, Dave pasará del llamado y elección de Abraham al pacto mosaico y luego al pacto davídico, enfocándose en la historia de Israel, particularmente las narrativas del Pentateuco. Trazará los temas de la tierra, el pacto, el templo, el pueblo de Dios y la realeza a través de esas narrativas. Y ahora, Dave Mathewson. En la última conferencia, vimos el escenario de la historia, lo que yo llamo la trama de la Biblia. El escenario en Génesis 1 al 3, que introduce tanto el escenario como la complicación, donde Dios crea a la humanidad y crea a Adán y Eva. Ser su pueblo. Él entra en una relación de pacto y les da la tierra como un regalo de gracia, un lugar de bendición. Como portadores de la imagen de Dios, deben representar la realeza de Dios como vicerregentes de Dios. Representan el gobierno soberano y soberano de Dios sobre toda la creación. Deben difundir el gobierno de Dios y su gloria por toda la creación, y Dios morará en medio de ellos. Sin embargo, el pecado entra en escena. Adán y Eva violan la relación de pacto con Dios. Son exiliados del jardín, el lugar de bendición, de modo que al final del capítulo 3 del Génesis, que podría verse como la ruptura principal en la historia, sigue surgiendo la pregunta. Si Dios no va a simplemente desechar todo el proyecto, ¿cómo va a restaurar Dios su intención original para la creación? Y avanzamos bastante rápido y miramos el siguiente evento importante en la historia fue la elección de Dios y el llamado de Abraham, donde Dios eligió a Abraham para entrar en una relación de pacto con él para que de Abraham surgiera una descendencia, una nación de personas, que Dios les daría la tierra como un lugar de bendición. Dios entraría en una relación de pacto con ellos. Luego debían difundir el gobierno de Dios sobre toda la creación y cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicados, llenando la tierra con la gloria de Dios. Debían cumplir ese mandato para que la nación de Israel fuera el medio de Dios para lograr esa intención y continuar esa historia. Vimos entonces que con la selección adicional de Moisés y el pacto que Dios hizo con Moisés, más específicamente el pacto mosaico, es el medio por el cual la nación de Israel cumplirá la intención de Dios, expresada en el pacto que Dios hizo con Abraham y la intención de Dios para todos. Creación para la humanidad desde Génesis 1 y 2. Entonces, el libro de Éxodo comienza con la elección de Moisés por parte de Dios, pero también comienza con Israel, especialmente en el capítulo 1. Y nuevamente, lo que quiero hacer es simplemente recorrer la historia de Israel, comenzando en Génesis bastante rápidamente y enfocándose principalmente en la narrativa del Pentateuco hasta el Éxodo, hasta Deuteronomio, pero a veces incorporando también un par de otros textos para comenzar a completar la historia. Pero Éxodo comienza con la historia de Israel, y nuevamente, simplemente quiero resaltar cómo los temas e hilos dominantes de la historia, como el pacto, el pueblo de Dios, el templo de Dios que habita en el Edén, las imágenes del Edén, Dios que habita con su pueblo. Ser fructífero, multiplicarse. Funcionar como vicerregente de Dios para representar su gobierno y difundir su gobierno por toda la creación. Como esos temas comienzan a surgir y ser recogidos y cumplidos en la historia que sigue, comenzando con Israel. Entonces Éxodo capítulo 1 y versículo 12 comienza de esta manera. Volveré al versículo 11. Así que Israel ahora está en Egipto, que es donde termina la narrativa del Génesis. Éxodo comienza con Israel en Egipto, y dice, versículo 11, por eso pusieron capataces sobre ellos, los israelitas, para oprimirlos con trabajos forzados. Construyeron ciudades de abastecimiento, Pitón y Ramsés, para el faraón. Pero cuanto más eran oprimidos los israelitas, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Note que este versículo en el versículo 12, esta sección en el versículo 12, esta referencia a Israel multiplicándose y extendiéndose refleja la intención de Dios para Adán y Eva en Génesis 1 y 2, que fueran fructíferos y se multiplicaran y llenaran la tierra. Ahora Israel, como nuevo pueblo escogido de Dios, como medio por el cual Dios restaurará su intención para la creación que no se cumplió con Adán y Eva. Ahora Israel, como pueblo de Dios, está cumpliendo el papel de ser fructífero y multiplicarse. Entonces, están aumentando y difundiéndose como Dios, fue la intención de Dios en Génesis 1 y 2, y como fue la intención de Dios para Abraham en Génesis 12, y secciones posteriores de la historia de Abraham, donde los antepasados de Abraham serían más numerosos, su descendencia sería más numerosos que las estrellas del cielo. Pero su situación en Egipto constituye una amenaza a la intención de Dios para ellos, para su pueblo, remontándonos a Génesis 1 y 2, de modo que Dios debe liberarlos de Egipto. Y la liberación de Dios de su pueblo de Egipto se convierte en el modelo de cómo Dios lo hará. Posteriormente actuará para rescatar a su pueblo y llevarlos a cumplir su intención de Génesis capítulos 1 y 2. Eso nos lleva al Éxodo capítulo 3. Nuevamente, aquí es donde entra Moisés. Moisés será quien guiará a los israelitas fuera de Egipto para cumplir la intención de Dios de traerlos a la tierra, el lugar de bendición, para que puedan cumplir su intención desde la creación. Entonces, en Éxodo, capítulos 3 y 6 al 8, aquí es donde Dios se le aparece por primera vez a Moisés. Y lo que quiero que noten es cómo la intención de Dios de rescatar a Israel está ligada con las promesas hechas a Abraham, que están todas vinculadas a la tierra, y nuevamente, que en cierto sentido tiene múltiples capas en el sentido de que abarca todo el camino. De regreso a la creación en Génesis 1 y 2. De modo que según Éxodo capítulo 3, Dios le dice a Abraham, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Dios anuncia claramente su intención con Moisés e Israel de cumplir su promesa hecha a Abraham, que nuevamente fue el medio por el cual Dios restauraría a su pueblo a su intención original, que es el medio que Dios restauraría su intención para toda su creación y para su pueblo de Génesis capítulos 1 y 2. Así que nuevamente, Israel debe ser rescatado de Egipto. Y la razón por la que son rescatados de Egipto nuevamente está ligada a que Dios guarda el pacto que hizo con Abraham, para que Dios los saque de Egipto para establecerlos en la tierra que, nuevamente, Dios le prometió a Abraham. Pero es la promesa a Abraham de traer a Abraham a la tierra en sí misma destinada a cumplir la intención de Dios, de darle la tierra como un lugar de bendición, como un regalo de gracia a su pueblo desde Génesis. Capítulos 1 y 2. Así que note, por ejemplo, a lo largo del Pentateuco como la tierra, especialmente en las promesas, incluso las promesas hechas a Abraham, pero las promesas hechas a Moisés, como en la tierra se describe como un lugar que fluye, por ejemplo, donde fluye leche y miel. Entonces, el versículo 8 del capítulo 3 de Éxodo dice, «En verdad, yo conozco sus sufrimientos, y he descendido para librarlos a ellos, los israelitas, de la tierra de Egipto, y para sacarlos de esa tierra a una buena y buena tierra. Tierra ancha, que es una tierra que mana leche y miel hacia el país de los cananeos». Así que nuevamente, esta tierra está claramente conectada con la fertilidad que existió con la creación original de Génesis, capítulos 1 y 2. Ahora Dios declara su intención a través de Moisés y a través de Israel y sacándolos de Egipto para traerlos a la tierra para restaurar su tierra original. Intención de la creación. Por ejemplo, nuevamente, en Deuteronomio capítulo 28, para ir al último libro del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 28, y comenzando con el versículo 11. Y nuevamente, quiero que noten todas las conexiones con el Edén, la noción de fecundidad, y esta idea de las plantas que brotan y la fecundidad de la creación, la tierra es un lugar de bendición. Todo esto tiene como objetivo retroceder y recordar Génesis 1 y 2 y la creación original como un lugar de bendición y un regalo de gracia de la tierra al pueblo con toda su fecundidad. Entonces, 28, comenzando con el versículo 11, esta es la promesa de Dios a los israelitas cuando están por entrar a la tierra. El Señor os hará abundar en prosperidad en el fruto de vuestro vientre, en el fruto de vuestro ganado, en el fruto de vuestra tierra, en la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, que os daría. El Señor os abrirá su rico almacén, los cielos, para dar el reinado de vuestra tierra a su tiempo y bendecir todas vuestras empresas. Prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. El Señor os pondrá por cabeza y no por cola. Solo estarás en la cima y no en la base, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno observándolos diligentemente. Y si no os desviáis de ninguna de las palabras que hoy os mando, ya sea a derecha o a izquierda, siguiendo a otros dioses para servirles. Entonces, observe dos cosas. Número 1, la conexión de esta promesa a Israel de bendición en la tierra, la conexión con Abraham, que esto es parte de la intención de Dios de restaurar y cumplir lo que le prometió a Abraham. Pero también las conexiones con Génesis 1 y 2 en la creación. Todo este lenguaje de fecundidad y bendición en la tierra está destinado en última instancia a reflejar la intención original de Dios para su creación en Génesis 1 y 2, que la tierra es un lugar de fecundidad y bendición. Para Adán y Eva y para el pueblo de Dios, si obedecieran. Y ahora existe la misma condición aquí. Si obedecen la relación de pacto de Dios con ellos y las estipulaciones del pacto y tienen cuidado de observar todo lo que Dios les ordena, entonces disfrutarán de bendiciones en la tierra tal como lo hicieron Adán y Eva. Pero eso nos lleva al siguiente tema. Otra cosa que quiero tocar nuevamente es la relación de pacto de Dios de la que ya hemos hablado. El pacto que Dios hace con Israel, el pacto mosaico. Los libros desde Éxodo hasta Deuteronomio generalmente dan la base legal y cultural para el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, Dios en Éxodo hasta Deuteronomio, Dios elige a Israel como su pueblo. Y nuevamente, al igual que Adán y Eva en el jardín, quienes estaban en una relación de pacto con Dios, su capacidad para permanecer en el jardín y disfrutar de su fertilidad y bendición estaba condicionada a la obediencia. Si se niegan a obedecer, es decir, a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios les prohibió comer, si transgreden eso, entonces serían removidos de la tierra, el lugar de la bendición de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Y de hecho, eso es exactamente lo que pasó. Lo mismo ocurre con la relación de pacto que Dios establece con la nación de Israel. Los elige con su pueblo. Él los trae a la tierra en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, en cumplimiento de Génesis 1 y 2. Y parte de la estipulación del pacto entonces es que disfrutarán de la fertilidad y la bendición de la creación, de la tierra como la provisión misericordiosa de Dios y guardar los mandamientos de Dios. De nuevo, el capítulo 28. Permítanme leer parte del capítulo 28 de Deuteronomio, solo los primeros versículos. Si tan solo obedeces al Señor tu Dios y observas diligentemente todos sus mandamientos, dirigiéndote nuevamente a Israel, que te mando hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra y el fruto de tu ganado, tanto el aumento de tu ganado como el fruto de tu rebaño. Benditas serán tu cesta y tu artesa. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará sobre vosotros la bendición en vuestros graneros y en todo lo que emprendáis. Él te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Claramente, la bendición que deben disfrutar en la tierra, al igual que Adán y Eva en la creación original en el jardín del Edén, estaba condicionada como parte del pacto a su obediencia. Negarse a obedecer resultará en la maldición y resultará en el exilio de la tierra. Así, por ejemplo, nuevamente en Deuteronomio, este tema de bendición y maldición como parte del pacto se encuentra en todo el libro de Deuteronomio. Pero Deuteronomio capítulo 6 y versículos 1 al 3. Ahora bien, este es el mandamiento, los estatutos y las ordenanzas, como me encargó Jehová tu Dios que te enseñe a guardar en la tierra que vas a entrar y ocupar, para que tú y tus hijos y los hijos de tus hijos temerán a Jehová tu Dios todos los días de tu vida y guardarán todos sus decretos y mandamientos que yo te mando como parte del pacto que Dios ha establecido con Moisés, para que tus días sean largos. Escucha, pues, oh Israel, y obsérvalas atentamente, para que te vaya bien y te multipliques mucho en la tierra. Observe el lenguaje de multiplicar y aumentar. Para que os multipliquéis mucho en la tierra, que mana leche y miel, como os ha prometido el Señor, Dios de vuestros antepasados. Nuevamente, este motivo de vincular esto con los antepasados, con Abraham, pero el lenguaje de la multiplicación que se remonta a la narrativa de la creación sugiere nuevamente que Israel está a punto de entrar en la tierra y la promesa de Dios de que disfrutarán de la bendición y la multiplicación en la tierra es parte de la intención original de Dios para su pueblo que se remonta a la creación. Volvamos nuevamente a Génesis capítulo 28. La primera parte del capítulo 28 que acabamos de leer promete bendiciones en la tierra si obedecen. Pero observe el capítulo 28 y los versículos 62 al 64 del capítulo 28, de Deuteronomio. Nuevamente, observe las conexiones con el pacto con Abraham e incluso con la creación. Versículo 62, aunque en un tiempo erais tan numerosos como las estrellas del cielo, quedaréis pocos en número, por cuanto no obedecisteis al Señor vuestro Dios. Y así como el Señor se deleitó en haceros prósperos y numerosos, nuevamente en cumplimiento del pacto con Abraham y también del mandato a Abe y Eva de ser fructíferos y multiplicarse, en que Dios se deleitó en haceros prósperos y numerosos, así también el Señor se deleitó en haceros prósperos y numerosos. Deleítate en llevarte a la ruina y a la destrucción. seréis arrancados de la tierra a la que entráis para poseerla. El Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados habéis conocido. Entonces, la promesa acompañante de bendición en la tierra si obedecen es también la maldición y la promesa acompañantes, de maldición y exilio de la tierra si desobedecen. Así que nuevamente, el pacto mosaico, la promesa de Dios a Israel y a través del pacto establecido con Moisés y la nación de Israel es el medio por el cual Israel cumplirá la intención de Dios para el pacto que hizo con Abraham, pero en última instancia su intención para la creación establecida en Génesis capítulos 1 y 2. Y nuevamente, hay otros textos que podríamos mirar. Como dije, Deuteronomio está lleno del lenguaje de bendición y maldición, que nuevamente se remonta y refleja el relato de la creación de bendición y maldición. Nuevamente, la promesa del exilio de la tierra si se niegan a obedecer, la remoción de la presencia de Dios y del lugar de bendición y fecundidad, todo refleja tanto el pacto abrahámico, que también se remonta a la intención original de Dios para toda su creación. Y por su pueblo. Ahora, el siguiente tema del que quiero hablar, nuevamente, hemos hablado sobre el pueblo de Dios, hemos hablado sobre el pacto, hemos hablado sobre la tierra y cómo eso se vincula con el Génesis y con la creación como la intención de Dios de cumplir su mandato original para la creación y para su pueblo desde el Génesis. El siguiente tema es el tabernáculo y el templo. Nuevamente, los trataré juntos. Según tengo entendido, básicamente el tabernáculo es una versión portátil de un templo. El templo era una versión más permanente del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era adecuado mientras los israelitas vagaban por el desierto en su camino hacia la tierra. Una vez que estuvieron allí y se establecieron y establecieron, se construyó una estructura más permanente en forma de templo. Pero en general, creo que ambos tenían un propósito similar y ese es el tabernáculo que acompañó a Israel en el desierto, mientras salían de Egipto y se dirigían a la tierra prometida. El tabernáculo fue, nuevamente, emblemático de la morada de Dios en su presencia con su pueblo. Y finalmente, cuando construyen un templo, una morada más permanente, un lugar de morada de Dios, nuevamente, el templo es emblemático de la presencia de Dios con su pueblo. Sin duda, el templo también fue importante por otras razones, pero en el fondo, el templo era un lugar donde Dios habitaba con su pueblo. Ahora, como ya dijimos, el significado de esto es que el jardín del Edén en Génesis, y en cierto sentido, toda la creación, debía ser un espacio sagrado, el lugar donde Dios habitaba con su pueblo. En cierto sentido, el jardín del Edén debía entenderse como el templo de Dios o el tabernáculo de Dios donde reposaba la presencia de Dios, y descansó cuando se completó la construcción del templo. Y, por cierto, a veces leemos el relato de la construcción del templo en Éxodo 25 y siguientes, y el relato de la creación en Génesis 1 y 2, y notamos las similitudes entre los dos. Entonces, en Génesis 1 y 2, nuevamente, Dios está construyendo una morada, un templo, un santuario donde su presencia descansará con su pueblo. Ahora bien, el jardín era un espacio sagrado, por lo que, de nuevo, tanto el tabernáculo como el templo, supongo, estaban destinados a ser réplicas, en cierto sentido, del jardín del Edén. Y ya vimos algunas de las similitudes entre el jardín del Edén como se describe en Génesis 1 y 2, y el templo, por ejemplo, vemos en el templo que tanto el tabernáculo como el templo, en realidad, ese oro es uno de los metales dominantes de los cuales están hechos el tabernáculo y el templo. Cuando regresamos a Génesis 2, en la descripción del jardín del Edén, resulta intrigante que el oro sea una de las piedras preciosas que se encuentran en el área del Edén. También hablamos del concepto de Dios descansando, la morada de Dios o su presencia descansando en el templo, la idea de las luminarias y las luces que reflejan el candelero en el templo, y el candelero, quizás, reflejando también el árbol de la vida. Así que ya vimos una serie de motivos del templo, motivos en la narrativa de la creación en Génesis 1 y 2 que se retoman en las descripciones del templo más adelante. Pero nuevamente, el templo y el tabernáculo estaban destinados a ser réplicas del jardín del Edén o una especie del jardín del Edén en miniatura, el jardín del Edén Inus. Así que nuevamente, el templo, en cierto sentido, estaba destinado. El templo y el tabernáculo debían ser una imagen de cómo eventualmente sería toda la creación. Con la presencia de Dios impregnando el todo, la gloria de Dios y su gobierno y realeza llenando toda la creación. Nuevamente, es decir, Génesis capítulos 1 y 2. Así que el templo y el tabernáculo eran imágenes de cómo eventualmente sería toda la creación. Como dijimos, el oro es uno de los más destacados. Todo lo que tienes que hacer es leer la descripción del tabernáculo en Éxodo 25 y siguientes. Lea un Reyes 5 a 7, el relato de la construcción del templo. Y observe el papel destacado que juega el oro. Nuevamente, el oro es uno de los metales preciosos que se encuentran en Génesis 2 en la descripción del paraíso y el jardín, del Edén. Pero fíjense. Y ya dijimos que mucha literatura judía, por ejemplo, la literatura apocalíptica, otra literatura representaba a Adán como un sacerdote que funcionaba como sacerdote en el jardín del Edén. Representaba el jardín del Edén como el lugar de la presencia de Dios donde la luz de la gloria de Dios brillaba, por todo el jardín. Pero hay otros indicios interesantes. Por ejemplo, mire. Esto es un Reyes 6, que es parte de la descripción de la construcción del templo. Un Reyes 6, y 29 versículos 29 y 30. Dice, talló las paredes de la casa alrededor con tallas de querubines. Cogió palmeras y abrió flores en las habitaciones interiores y exteriores. Abrió el suelo de la casa, recubriéndolo de oro en las habitaciones interiores y exteriores. Ya hemos mencionado el oro. Pero ¿por qué el templo está grabado con tallas de querubines, estos seres angelicales, palmeras y flores abiertas? Probablemente porque están reflejando la fecundidad de la creación en Génesis 1 y 2 y en el jardín del Edén, que tenía los árboles, el árbol de la vida, los árboles brotando, las plantas brotando que daban fruto. Lo más probable es que las tallas del templo reflejen eso. Y nuevamente, las tallas de los querubines tal vez reflejen a los dos querubines que custodiaban la entrada del jardín del Edén, el jardín del templo, el espacio sagrado, después de que Adán y Eva fueron exiliados debido a su desobediencia. Así, los grabados de plantas y palmeras recuerdan la fecundidad de la creación original y del paraíso original. Es interesante también que cuando se construye el Arca del Pacto, en el capítulo 6 leíste sobre esto también, hay dos querubines que la guardan, que como que la vigilan. Están colocados en el lugar santísimo. Nuevamente, los dos querubines que guardan el lugar santísimo donde la presencia de Dios es particularmente manifiesta, probablemente reflejan los dos querubines, los seres angelicales que guardan la entrada al jardín del Edén, el lugar de la presencia de Dios en Génesis capítulos 1 y 2. Curiosamente, el candelero, como dije, el candelero quizás refleja el árbol de la vida en el jardín del Edén. En Génesis, lo siento, en Ezequiel capítulo 47, hablaremos de ese texto más adelante. En la próxima conferencia hablaremos más sobre la expectativa profética y cómo encaja en el rumbo de la historia y el argumento. Pero en Ezequiel 47 encontramos una descripción de... En realidad, Ezequiel 40 al 48 es la visión de Ezequiel de un templo restaurado y jugará un papel clave en nuestra comprensión de la historia. Pero en el capítulo 47, Ezequiel describe el templo como un lugar donde brota un río, lo cual nuevamente es muy similar. Y de hecho, el río tiene árboles a ambos lados que dan frutos. Todo eso recuerda la descripción del jardín del Edén allá por Génesis capítulo 2, donde del brota un río, el árbol de la vida, la fecundidad, etc. Entonces, lo que esto sugiere es claramente que el templo y el tabernáculo estaban destinados a ser réplicas del jardín del Edén. Nuevamente, una especie de imagen, una instantánea, un retrato en miniatura de lo que Dios planeó para la totalidad de su creación. Un lugar de bendición y fecundidad donde Dios habitaría en medio de su pueblo y la gloria de Dios y su gobierno. Se esparcirían por toda la creación en cumplimiento de Génesis capítulos 1 y 2. Eso ahora está comenzando a cumplirse y eso es ahora. De alguna manera cristalizó o se demostró en el establecimiento tanto del tabernáculo como del templo como el lugar de la bendición de Dios, nuevamente, como me gusta llamarlo, el jardín del templo. Entonces, el tema del jardín del templo está claramente indicado en la historia actual del trato de Dios con Israel y nuevamente, Israel es el medio de Dios para restaurar su intención original para la creación. Otro tema dominante que se encuentra en la historia de Israel es el de la realeza. Y esto se refleja de dos maneras. Número 1, ya allá en Éxodo capítulo 19 y versículo 6, creo que ese es el texto que quiero. Éxodo capítulo 19 y versículo 6, Israel debía ser un reino de sacerdotes. Así que no tanto las imágenes sacerdotales o del templo, como también las imágenes de la realeza. Nuevamente, La intención de que Israel sea un reino de sacerdotes refleja claramente, nuevamente, la intención de Dios de que la humanidad gobierne sobre la creación y difunda la gloria y presencia de Dios a través de este jardín del templo de Génesis capítulos 1 y 2. Ahora, Adán y Eva fallaron en eso y fueron exiliados. Ahora, Israel como reino de sacerdotes es el medio de Dios para cumplir esa intención. Aún más específicamente, el tema de la realeza o el gobierno o de Adán y Eva funcionando como vicerregentes de Dios se expresa más claramente y se refleja en el rey de Israel. Y aún más particularmente en el pacto davídico. Entonces, si vas a, por ejemplo, 2 Samuel. En 2 Samuel capítulo 7, que es el establecimiento del pacto de Dios con David, y la mayoría de las promesas hechas, la mayoría de las expectativas del cumplimiento de un rey davídico y las promesas mesiánicas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento se remontan a 2 Samuel capítulo 7. Pero en 2 Samuel capítulo 7, y particularmente los versículos alrededor del versículo 14, permítanme retroceder al versículo 10. En realidad, permítanme retroceder al versículo 8. Y esta es la promesa de Dios a David. Ahora, pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te saqué del pasto, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo dondequiera que hayas ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré un gran nombre. Note la conexión con el pacto abrahámico. Para hacer de Israel un gran nombre, para hacer de Abraham un gran nombre. Como el nombre de los grandes de la tierra. Y señalaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y no sea más perturbado, y los malhechores no lo aflijan más como antes. Desde entonces nombré jueces sobre mi pueblo Israel, y os haré descansar de todos vuestros enemigos. Observe todos estos temas que se remontan tanto al pacto abrahámico como a la creación. El tema de darle descanso, de tener descanso en la tierra, recuerda a Dios descansando. El reposo de la presencia de Dios en la tierra. Nuevamente, el tema de Israel siendo plantado en la tierra, el tema de la bendición, el tema del nombre de David engrandeciéndose. Todo esto conecta la promesa davídica y este pacto que Dios hace con David, no solo con la promesa hecha a Abraham, sino también con la creación misma. Una vez más, ves esta historia continua. Estos no son simplemente convenios separados o planes separados que se promulgan para tratar de hacer las cosas bien. Todos están integralmente conectados, en última instancia, hasta la narrativa de la creación, como el medio por el cual Dios realizará su intención para la creación que fue establecida en primer lugar con Adán y Eva en Génesis 1 y 2. Observe más, versículo 12, otra conexión tanto con Abraham como con la creación. En el versículo 12, se le dice a David, cuando tus días se cumplan o terminen y te acuestes con tus antepasados. Yo levantaré a tu descendencia después de ti, la cual saldrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Entonces, a David también se le promete que su descendencia, al igual que a Abraham se le prometió una descendencia, a David también se le promete una descendencia, que su descendencia resucitará. Entonces lo que todo esto sugiere es que la promesa de Dios a Abraham se cumple en última instancia a través del rey davídico, cuando Dios elige a David. Pero también la creación en Génesis capítulos 1 y 2 se cumple en el pacto davídico, o también en el pacto davídico. Si puedo ir más allá, versículos 13 y 14, todavía 2 Samuel capítulo 7. Él edificará una casa a mi nombre, refiriéndose a la descendencia de David, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él un padre y él será mi hijo. Observe el lenguaje del pacto de yo seré su padre, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo seré el padre, tú serás mi hijo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Dios le está prometiendo a David un trono perpetuo, que siempre habrá alguien de la simiente de David, uno de la descendencia de David, que se sentará en su trono y gobernará sobre Israel en cumplimiento del pacto hecho con Abraham. Y conectado con eso está la idea de que Israel estará en la tierra, Dios los restaurará en la tierra, Dios gobernará, el rey David gobernará sobre ellos y les dará descanso. Ahora, lo que eso me sugiere también es que el rey davídico, y esto es muy importante, el rey davídico es el medio por el cual Dios cumple su intención de Génesis 1 y 2 de la humanidad de gobernar, sobre toda la creación. Nuevamente, recuerde que en Génesis capítulos 1 y 2, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios para gobernar toda la creación. Como representantes de Dios, son vicerregentes de Dios. Ahora, La forma en que Dios finalmente restaurará eso es eligiendo, no solo a la nación de Israel, sino más específicamente, a un rey para gobernar a Israel como vicerregente de Dios. Esta es la forma en que finalmente se establecerá la intención de Dios de gobernar sobre toda la creación a través de sus vicerregentes, Génesis 1 y 2. Por ejemplo, en Génesis, lo siento, Salmo capítulo 2, varios de los salmos son los que a menudo se llaman salmos reales. Se refieren al rey davídico que gobierna a su pueblo. Y el Salmo capítulo 2 y el versículo 8. Note que el alcance final del gobierno del rey en el Salmo capítulo 2. ¿Por qué conspiraron las naciones y los pueblos conspiraron en vano? Se levantaron los reyes de la tierra, y los gobernantes consultaron juntos contra el Señor y su ungido, diciendo, «Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces les hablará en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo, «He puesto mi rey», es decir, «El rey David o la descendencia de David, he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Hablaré del decreto del Señor. Me dijo, «Tú eres mi hijo», hoy yo te engendré. Ahí está la fórmula del pacto. Pídeme y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión. Así que, en última instancia, el rey davídico gobernaría sobre toda la creación como vicerregente de Dios en cumplimiento del virreinato que se manifestaría en Adán y Eva como portadores de la imagen de Dios que gobernarían sobre toda la creación. Así que nuevamente, entiendo que el rey davídico es el vicerregente de Dios que gobierna en última instancia para establecer su gobierno sobre toda la creación en cumplimiento del mandato original a Adán y Eva como portadores de la imagen de Dios para gobernar sobre toda la creación. De modo que el pueblo que vive en la tierra con Dios morando entre ellos en el templo y Dios gobernando sobre ellos, con el rey davídico gobernando en nombre del pueblo, son todos vistos en última instancia como el máximo cumplimiento y realización de la intención de Dios, no sólo para establecer el pacto abrahámico, pero retrocediendo aún más a su establecimiento, su restauración de las condiciones de la creación y así, con estas condiciones ahora existentes, Israel debe ser una luz para todas. Las naciones e Israel debe declarar la gloria y alabanza de Dios entre las naciones y extender la soberanía de Dios por toda la tierra. Nuevamente, en cumplimiento de Génesis 1 y 2. Sin embargo, aunque estas condiciones existen, tenemos que retroceder y recordar las estipulaciones del pacto que Dios hace con Israel a través del pacto mosaico, allá en Deuteronomio. Que estas condiciones continuarían existiendo mientras Israel obedezca y mantenga las estipulaciones del pacto. De la misma manera que Adán y Eva permanecerían en la tierra de bendición y cumplirían el mandato de Dios de gobernar sobre toda la creación y difundir su gloria por toda la creación mientras obedecieron. Lo mismo ocurre con Israel. Mientras obedezcan, permanecerán en la tierra, el lugar de la bendición de Dios, y experimentarán su fecundidad bajo el gobierno del rey davídico en el cumplimiento del mandato de difundir el gobierno y la gloria de Dios sobre toda la creación. El rey davídico es el vicerregente de Dios y Dios habita en medio del templo. Esa condición existiría mientras Israel mantenga la relación de pacto. Sin embargo, nuevamente, si Israel falla, entonces serán exiliados, tal como lo fueron Adán y Eva. Serán exiliados de la tierra, el lugar de bendición, y luego se negarán a cumplir, no cumplirán el mandato que, en última instancia, se remonta a la creación. Y de hecho, según cuenta la historia, eso es exactamente lo que hace Israel. Israel no cumple el pacto. Pecan, van tras otros ídolos y, por lo tanto, si recuerdan, porque desobedecen, por lo tanto, si recuerdan su historia del Antiguo Testamento, Dios los lleva al exilio. Es decir, son exiliados de la tierra, el lugar de la bendición de Dios, el lugar de la presencia de Dios con su pueblo, y son trasladados a una tierra extranjera, un lugar de opresión y un lugar de exilio. Por ejemplo, volvamos a los primeros reyes. Curiosamente, al final de la descripción de la construcción del templo en un Reyes 5 a 7, más adelante hacia el final de eso, en el capítulo 9 y versículos 6 a 7, de hecho, si puedo retroceder un poco también comenzaré con el capítulo 9, versículo 1, y leeré hasta el versículo 6 y 7. Un Reyes capítulo 9, cuando Salomón había terminado de construir la casa, el templo de Jehová y la casa del rey, y todo que Salomón deseaba construir. El Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. El Señor le dijo, «He oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que tú has construido. He puesto mi nombre allí para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En cuanto a ti, si andas delante de mí como caminó David tu padre, con integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardando todos mis estatutos y ordenanzas, es decir, de la ley mosaica, entonces estableceré tu trono real sobre Israel para siempre, como prometí a tu padre David, diciéndole que nunca te faltará un sucesor en el trono de Israel. Entonces esa es la parte de bendición del pacto que Dios establece para su pueblo. Sin embargo, versículos 6 y 7, pero si os dejáis de seguirme, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, sino que vais y servís a otros dioses y los adoráis, ahora escuchen. Entonces cortaré a Israel de la tierra que les he dado. Y la casa que he consagrado, este templo que he consagrado a mi nombre, lo echaré fuera de mi vista. E Israel será un proverbio y un cántico de burla entre todo el pueblo. Esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Y, de hecho, eso es exactamente lo que le pasó a Israel. Debido a que no obedecieron ni guardaron la relación de pacto con Dios, nuevamente son exiliados de la tierra. El templo es destruido, la presencia de Dios es removida de él, Israel es removido de la tierra de bendición, del lugar de morada y presencia de Dios. Y ahora se encuentran en el exilio fuera de la tierra, en un lugar fuera de la bendición y presencia de Dios. Ahora, lo que quiero que usted note son los claros paralelos entre Adán y Eva e Israel. La historia de Adán y Eva en Génesis capítulos 1 y 3, y la situación con Israel ahora en la narrativa que hemos atravesado tan rápidamente. En primer lugar, nuevamente, en Génesis 1 y 2, encontramos a Adán y Eva, el primer pueblo de Dios, en la tierra, un lugar de la bendición de Dios, un lugar donde Dios habita con ellos, un lugar donde ellos, nuevamente, están. En una relación de pacto con Dios, sin embargo, debido a que no obedecen a Dios y su fin del pacto, son exiliados de la tierra, el lugar de bendición, son exiliados del jardín, el lugar de bendición y el lugar de la presencia de Dios. Entonces Adán y Eva fracasan. Ahora, Israel, como pueblo de Dios, también es llevado a la tierra, el lugar de la bendición de Dios, el lugar donde Dios habita, ahora en el jardín en miniatura, el jardín del Edén, el templo, pero también pecan, fracasan. Para mantener la relación de pacto, y ellos también son exiliados de la tierra. Entonces, en cierto sentido, a Israel no le va mejor que a Adán y Eva. Adán y Eva no logran cumplir la intención original de Dios para la creación y son exiliados de la tierra. Israel llega y se les da el mismo mandato, deben ser fructíferos y multiplicarse. Deben difundir el gobierno y la gloria de Dios por toda la creación, a través del rey davídico. Dios habita con ellos en la forma del templo, en él en la tierra experimentan bendiciones y fecundidad. Pero ellos tampoco cumplen la intención de Dios para la creación y también son exiliados. Entonces, la pregunta al final de la historia de Israel sigue siendo, ¿cómo entonces Dios restaurará su intención original para toda la humanidad y para toda la creación? Iniciada en Génesis 1 y 2, pero ahora arruinada y frustrada a causa del pecado. Nuevamente, acabamos de ver que a Israel no le fue mejor que a Adán y Eva. Tampoco lograron cumplir la intención de Dios, y también pecaron. Y también fueron exiliados del lugar de la bendición de Dios. Entonces, nuevamente para resumir la historia, Adán y Eva fueron creados como portadores de la imagen de Dios, para representar a Dios y difundir su gloria y su gobierno, como vicerregente de Dios para difundir su gobierno por toda la creación. Y Dios en su gracia les dio la tierra que deben vivir, Dios morará con ellos. Disfrutarán de bendiciones mientras obedezcan. Adán y Eva se niegan y son exiliados. Dios elige a Abraham y elige a la nación de Israel para cumplir su mandato original para la creación. Él también les dará la tierra, los traerá a la tierra, establecerá una relación de pacto con ellos. Ellos también disfrutarán de la bendición de la tierra a través del templo, Dios habitará entre ellos. En última instancia a través del rey davídico. Gobernarán sobre toda la creación y disfrutarán de las bendiciones de la tierra si obedecen y guardan el pacto que Dios hace con ellos. Sin embargo, al igual que Adán y Eva, Israel peca y es exiliado del jardín. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cumplirá Dios su intención original con la humanidad que Adán y Eva no lograron realizar? ¿Y que tampoco se materializó con la elección de Dios de la nación de Israel? Ahora bien, en cierto sentido, Dios tiene dos asuntos o dos problemas, si podemos decirlo de esa manera. Él tiene que lidiar con el problema más global de Adán y Eva, pero también con el problema más específico de Israel, es decir, el problema de toda la creación y de toda la humanidad a través de Adán y Eva y su pecado. Pero ahora también debe lidiar con el problema más global de Adán y Eva. Nación de Israel y su situación, porque recuerden, Dios ha hecho un pacto con Abraham, que Abraham e Israel son los medios por los cuales Dios solucionará el problema mayor. Una forma de verlo es que el problema global más grande creado por Adán y Eva ahora se solucionará mediante una situación más estrecha en la que Dios elige a Israel, pero nuevamente, a ellos no les fue mejor. Por lo que Dios tiene dos problemas en un sentido para arreglar. Debe solucionar el problema de la pecaminosidad de Israel porque son los medios por los cuales Dios va a solucionar el problema más amplio de Adán y Eva y de toda la creación. Por tanto, debe rectificar ambas dificultades y ambas situaciones. No puede simplemente descartar a Israel y decir, eso no funcionó, déjenme intentar otra cosa o déjenme volver a mi intención original. Dios, Israel es el medio por el cual Dios restaurará su intención para toda la creación. Nuevamente, todas las naciones de la tierra deben ser bendecidas en última instancia a través de Israel. Así Dios, Israel también, como Adán y Eva y toda la creación y toda la humanidad, así como ellos deben ser rescatados del pecado y de la muerte, así también Israel debe ser rescatado del pecado y de la muerte. Y quizás primero deba ser rescatado del pecado y de la muerte, para que se resuelva el problema más amplio de toda la humanidad y de toda la creación. Entonces, el resto del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento continuarán la historia y continuarán respondiendo a la pregunta, nuevamente, ¿cómo va a restaurar Dios su intención original para la creación de Génesis capítulos 1 y 2? Pero eso solo puede responderse preguntando también, ¿cómo va Dios a restaurar a Israel y el problema que existe allí? Porque nuevamente, Israel era el medio por el cual Dios resolvería y restauraría su intención original para la creación. Entonces, esto, solo para anticipar la próxima conferencia, prepara el escenario para las expectativas que se encuentran en los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequiel, Jeremías y Zacarías, y otros textos proféticos. Esto establece la expectativa que se encuentra en los profetas sobre precisamente cómo Dios hará esto. Y nuevamente, cómo va a rescatar Dios a Israel del pecado y la muerte, para que en última instancia toda la humanidad pueda ser rescatada también de su situación. ¿Para restaurar la intención de Dios para la creación en Génesis capítulos 1 y 2? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es, cuando comencemos a mirar el texto profético, que comenzó a anticipar y profetizar con respecto a la intención de Dios de restaurar a su pueblo del exilio y rectificar la situación creada por la infidelidad de Israel, en última instancia restaurar la intención de Dios para toda la creación en Génesis 1 y 2, al leer el texto profético que anticipa eso, es nuevamente. Queremos estar conscientes de los temas principales que hemos visto en Génesis. Capítulos 1 y 3, en el entorno, y luego que hemos visto surgir en la historia de Israel. El tema del pueblo de Dios, que Dios crea un pueblo. El tema del pacto es que Dios entra en una relación de pacto con ellos. El pacto es el medio dominante por el cual Dios se relaciona con su pueblo, por el cual Dios los bendecirá. El tema de la tierra y la creación es que la tierra y la creación se ven como un regalo de gracia que Dios le da a su pueblo. Es un lugar de bendición. Es un lugar donde Dios bendice a su pueblo. El tema del templo, la tierra es también el lugar donde habita Dios. El tema del templo y el jardín. La expectativa de una restauración de la presencia de Dios. La expectativa de la restauración del templo. Que Dios algún día volverá a habitar con su pueblo en la tierra. El tema de la realeza y virreinato. ¿Cómo va a restaurar Dios su intención de que la humanidad gobierne sobre la creación? Ahora, a través de Israel, eso se centrará particularmente en el rey davídico. Dios hace una promesa a través de David de que su intención de gobernar la creación finalmente se cumplirá, a través de un rey davídico que gobernará en nombre del pueblo. Entonces, el tema de la realeza. Todos esos temas entonces, en mi opinión, emergen en el texto profético. Por eso, durante la próxima conferencia, nos centraremos específicamente en parte del texto profético. Nuevamente, brindamos una descripción general muy rápida, pero nos detendremos y veremos algunos de los pasajes principales y le mostraremos cómo estos temas, como parte de esta única historia que se remonta a Génesis 1, 2 y 3, nosotros. Veremos cómo estos temas comienzan a abrirse camino a través de la literatura profética. Y luego, en última instancia, Solo para señalar un poco más allá de eso, veremos cómo, en última instancia, las expectativas tal como se expresan en el texto profético finalmente se cumplirán en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, donde todos estos temas luego se cumplirán. Comienzan a surgir en el Nuevo Testamento. Primero que nada, cumplirse en la persona de Jesucristo y eventualmente cumplirse en este nuevo pueblo que Dios ahora creará. Nuevamente, a medida que avanzamos hacia el final de la historia que comienza en Génesis capítulos 1 y 3. Esta fue la conferencia número 2 de Dave Matthewson sobre la trama de la Biblia, las narrativas del Pentateuco.